En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes, día 8 de marzo, fiesta de San Juan de Dios, a este espejo de la Iglesia Diocesana, que ya estamos empezando aquí en COPE León, cuando es la 1:33 de la tarde. Desde este pasado miércoles, la diócesis vive ya el tiempo de la Cuaresma, en el que resuenan las palabras que acompañaban el simbólico rito de imposición de la ceniza este pasado miércoles: conviértete y cree en el Evangelio. Un tiempo litúrgico de los denominados fuertes, que en su mensaje para esta Cuaresma de 2019, el Papa Francisco ha definido como un camino de conversión en el que, desde las actitudes del ayuno, la oración y la limosna, todos los cristianos han de tener la prioridad de encarnar de manera más intensa el misterio de la alegría pascual. Un camino de conversión que puede ser camino de santidad, como señala también el Papa en su exhortación Gaudete et Exultate, que precisamente va a ser el centro de reflexión de la primera gran cita de esta Cuaresma, las charlas cuaresmales que se van a desarrollar la próxima semana y de las que hablaremos en este espejo, un programa en este Día Internacional de la Mujer, en el que también en el ámbito de la Iglesia se escucha de manera especial la voz de las mujeres y en el que tendremos ocasión de escuchar la voz de una mujer. Religiosa y teóloga, Carmen Soto, que este mismo curso participaba aquí en León en una jornada que sobre el tema La Mujer en la Iglesia organizaba el Centro Superior de Estudios Teológicos. Y nos iremos también hasta La Ciana para hablar con Mariano García. Don Mariano, el párroco ya emérito de Villablino, que este pasado sábado recibía un homenaje especial que incluía una Eucaristía de Acción de Gracias que presidía el obispo don Julián. Así que ya metidos en este tiempo de Cuaresma, echamos a andar en este espejo de la Iglesia Diocesana que ya comienza aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández, y de esta forma, con las presentaciones ya hechas, con los contenidos avanzados, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos. Empezamos ya este espejo del día 8 de marzo. Lo hacemos con la agenda diocesana, la sección la que cada viernes repasamos al inicio de este programa las citas más destacadas de los próximos 7 días aquí en la diócesis. Para ello, contamos con la ayuda de Antonio Trabajo, que es el vicario de Relaciones Públicas de la diócesis y que ya nos acompaña en este espejo. Buenas tardes, Antonio.
Buenas tardes.
Antonio, tenemos que empezar a repasar esta agenda diocesana con actividades, momentos especiales que van a desarrollarse los próximos días y en los que va a estar presente la diócesis.
Sí, efectivamente, aunque sea también con relación en algunas de estas actividades con relación a la provincia eclesiástica, es decir, las diócesis de Astorga, Santander y Oviedo, además de la nuestra. Concretamente, de lunes a miércoles y en el seminario de Astorga, a partir de las 10 de la mañana el lunes, se tendrán las jornadas de la provincia eclesiástica de Pastoral de la Salud, a la que acudirá una representación leonesa, evidentemente. El martes, las escuelas católicas 30 de nuestras diócesis de Astorga y León se reunirán aquí en León, en el Colegio de San Juan de la Cruz, para celebrar la novena jornada de esta escuela católica, con una misa que presidirá nuestro obispo a las 5:30 y una conferencia a las 6:30. Y finalmente, el miércoles, tendremos el Consejo Presbiteral, grupo de presbíteros, sacerdotes, unos 30, que asistimos al obispo aconsejándole en aquellas cosas que él nos quiere consultar. En este caso, el cuerpo fuerte de esta reunión, que será el miércoles en la residencia sacerdotal a las 10:30, serán el replanteamiento pastoral, el espíritu, y cómo llevarlo eso a los arciprestazgos, acaso reestructurados, y también el balance económico del año que acabó, del año 2018.
Pues actividades la próxima semana en las que va a estar presente la diócesis, por ejemplo, esas jornadas de pastoral de la salud allá en Astorga. Lo reseñábamos al iniciar este programa, este espejo de la Iglesia Diocesana. Estamos ya en tiempo de Cuaresma y eso significa actividades especiales con ese acento, el acento cuaresmal en la agenda también. Se refleja así, Antonio.
Sí, así es, y con mayúsculas y además en negrita las charlas cuaresmales diocesanas que ya has anunciado. De lunes a jueves serán unas conferencias, que no son conferencias, son más bien meditaciones, a las 8 de la tarde en la parroquia de los Padres Agustinos, Nuestra Madre del Buen Consejo, para culminar el viernes con una celebración comunitaria de la penitencia que presidirá nuestro obispo. El tema, la santidad es para todos. La exhortación del Papa sobre esa santidad, Gaudete et Exultate. De lunes a jueves las meditaciones y el viernes la celebración penitencial. Además habrá unos retiros sectoriales, por ejemplo mañana pues los religiosos se reunirán con nuestro obispo que dirigirá el retiro en la Virgen del Camino a las 10:30, la Hospitalidad de Nuestra Señora a última hora de la mañana tendrá un retiro también en la sede propia y lo mismo la Legión de María. Y sábado y domingo, para laicos, esto es importante, especialmente matrimonios, la Delegación de Pastoral Familiar organiza unos días de reflexión sábado y domingo en el Seminario Mayor, aquí al lado de la Catedral, a partir de las 10 de la mañana. Serán dirigidas estas reflexiones, este tiempo de ejercicios espirituales o de retiro por el padre Mariano Boyano, un agustino.
Acciones, actividades y acentos cuaresmales, por lo tanto, en la agenda que hemos repasado y también las actividades ordinarias que continúan en este tiempo cuaresmal, de igual forma.
Sí, una excepción es hablar hoy de San Juan de Dios. Se está celebrando con toda solemnidad por parte de la familia hospitalaria y también la Javierada, allá en Navarra, donde hay una representación de nuestra diócesis. Mañana, la Escuela Beato Antero Mateo, una nueva jornada académica. Domingo y viernes, cursos prematrimoniales. El domingo en El Salvador, en ese proyecto de uno al mes a las 11 de la mañana, y el viernes también en la misma dependencias parroquiales de El Salvador, a partir de las 8:30 de la tarde, que seguirá los días 16, 17, 23 y 24 de este mes. El lunes, la formación permanente del clero, que estará dedicada en este caso al clero joven, a tener una convivencia de los ordenados los últimos 5 años en el seminario, a partir de las 11. Y el viernes, Vía Crucis en muchos lugares, particularmente en la Catedral a las 5:30 y en San Isidoro a las 7. Y esa noche, a las 10, en la Casa de Betania, antigua Casa Rectoral de San José de las Ventas, la oración joven que dirigirá uno de nuestros jóvenes sacerdotes, don Jorge Juan.
Pues ahí quedan todas las reseñas de la agenda diocesana, ya marcadas de lleno por esos acentos cuaresmales que hemos destacado al inicio de este programa. Agenda que hemos repasado un viernes más de la mano de Antonio Trovajo, a quien deseamos feliz semana, Antonio.
Igualmente para todos, feliz semana de cuaresma.
Pues muchas gracias. Repaso a la agenda diocesana de esta primera semana de cuaresma. Y ahora continuamos en este espejo de la Iglesia diocesana. Damos la bienvenida a nuestro programa, a nuestra colaboradora, a Marta Redondo, quien desde su habitual sección, Desde mi ventana, hoy nos ofrece un comentario que ha querido titular La dama de la lámpara.
Hoy, además del Día de la Mujer, se celebra San Juan de Dios, santo conocido por su humanidad con los enfermos y por revolucionar la organización de los espacios asistenciales, impulsando una inmensa obra hospitalaria que tiene presencia en nuestra ciudad. El mundo de la enfermería ha elegido a este entrañable santo como su patrón. De todos es conocido el prestigio de nuestra enfermería española, mayoritariamente desempeñada por mujeres. Y hablando de mujeres, me gustaría recuperar la figura de Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna. Nacida en Florencia en 1820 de origen social elevado, su fe cristiana le hizo rechazar el papel al que estaba destinado como mujer de clase alta y dedicarse al cuidado de soldados heridos. Florence fue una gran viajera. Francia, Italia, Grecia o Egipto fueron algunos de sus destinos. Los escritos en su diario de viaje muestran sus habilidades literarias y su valentía y determinación, cualidades que le llevaron a desplazarse al frente con un equipo de 38 enfermeras voluntarias con ocasión de la cruenta guerra que allí se libraba entre el Imperio Ruso y la Alianza del Reino Unido, Francia, el Imperio Otomano y el Reino del Piamonte. Allí se encontraron con un panorama desolador. Los soldados heridos recibían tratamientos inadecuados por parte de un equipo médico superado por la situación. En pleno conflicto, un artículo de The Times escribía su labor de este modo: es un ángel guardián en estos hospitales. Y mientras su grácil figura se desliza silenciosamente por los corredores, la cara del desdichado se suaviza con la gratitud a la vista de ella. Cuando todos los oficiales médicos se han retirado ya y el silencio y la oscuridad descienden sobre tantos postrados dolientes, puede observársela sola con una pequeña lámpara en su mano, efectuando sus solitarias rondas. Al finalizar la guerra, Florence Nightingale, recibida como una auténtica heroína en su país, comenzó a ser conocida como la dama de la lámpara, a causa del poema Santa Filomena del poeta inglés Wordsworth Longfellow, publicado en 1857. Los heridos en la batalla, en lúgubres hospitales de dolor, los tristes corredores, los fríos suelos de piedra. Mirad, en aquella casa de aflicción veo una dama con una lámpara. Pasa a través de las vacilantes tinieblas y se desliza de sala en sala. Y lentamente, como en un sueño de felicidad, el mudo paciente se vuelve a besar su sombra cuando se proyecta en las oscuras paredes.
El Día Internacional de la Mujer marca hoy de lleno toda la actualidad y desde el ámbito de la Iglesia esta cita también está teniendo eco con iniciativas como el acto público y la vigilia de oración que con motivo de este Día de la Mujer acogía ayer aquí en León la parroquia de Santana. Y en ese contexto la religiosa de la Congregación de las Siervas de San José y teóloga Carmen Soto, que este curso participaba aquí en León en una jornada dedicada al tema La Mujer en la Iglesia que acogía el seminario, ha hecho público un artículo titulado 8M, Desafío y Compromiso. Y con Carmen Soto, que también ha sido colaboradora del Instituto Superior de Ciencias Religiosas San Froilán aquí en León, podemos hablar en este Día Internacional de la Mujer. Buenas tardes, Carmen, bienvenida al Espejo.
Buenas tardes.
Carmen, ¿cómo vive una monja como tú, una religiosa, una jornada como la de hoy, este Día Internacional de la Mujer?
Pues, por un lado con mucha ilusión, porque creo que es un día en que se visibilizan muchas demandas y muchas luchas de las mujeres en todos los sectores y en todos los lugares. Y por otro lado también, como decía en el artículo, un poco como un desafío, ¿no? Cómo saber también reclamar, cómo saber también decir lo que sentimos las mujeres, ¿no? En nuestra sociedad y también en la Iglesia.
Hablas, Carmen, del compromiso con la causa de Jesús de muchas mujeres que somos monjas, en tu caso religiosas. Este compromiso tiene que ver, y entiendo que está muy relacionado con lo que el Papa Francisco en Evangelii Gaudium hablaba de poner en su lugar el genio femenino en la Iglesia. ¿Hay que seguir trabajando en ese ámbito en la Iglesia?
Pues sí, yo creo que sí. Yo creo que las mujeres en general en la Iglesia y las religiosas en particular hemos sido siempre muy invisibles, aunque hemos estado haciendo cosas significativas y hemos estado comprometidas y estamos comprometidas en muchos espacios de frontera, pero es verdad que en el ámbito más institucional de la Iglesia pues todavía tenemos muy poca palabra, se nos pregunta muy poco por muchas cosas que también nos afectan y que también, de las cuales también participamos y que evidentemente también tenemos una opinión y también tenemos muchos deseos y sueños también dentro de la Iglesia.
Hablas en este artículo que nos ha dado pie a la conversación, Carmen, 8M, Desafío y Compromiso, de una figura muy destacada, de una mujer que defines como pionera y profundamente creyente, Bonifacia Rodríguez. ¿Qué destacarías de la personalidad de Bonifacia Rodríguez, que tiene mucho que ver con vuestra congregación, la de las Siervas de San José?
Claro, ella es nuestra fundadora, es la fundadora de la congregación. Y para mí es un referente muy importante, primero por la capacidad que tuvo en el siglo XIX de arriesgarse a crear una institución, una congregación directamente dirigida a las mujeres trabajadoras pobres, a crear espacios laborales de dignificación y arriesgarse además en un tiempo que, bueno, entrar en esos ámbitos pues era más complicado, sobre todo para las mujeres, plena revolución industrial donde todo estaba también, bueno, emergiendo, ¿no? Y darle una respuesta desde la fe a las mujeres pobres que venían de los pueblos a las ciudades, se encontraban con un montón de desafíos, de peligros, de situaciones difíciles, ¿no? De abusos también muy, muy, muy importantes, poder darle una respuesta creyente, ¿no? También a la par que daban respuestas sociales y políticas en otros campos, ¿no? Pero también desde la experiencia, desde la Iglesia, no dar una respuesta no solamente de acompañamiento, sino de generación de empleo a través de lo que entonces llamamos los talleres de Nazaret, que hoy se han ido convirtiendo pues en empresas de inserción con otro tipo de proyectos, pero en aquel momento, bueno, pues un pequeño taller de corte y de costura, que a través de él, bueno, pues podían ganarse la vida las religiosas, pero también las mujeres que entraban a formar parte de él.
Pues una jornada la de hoy, Carmen Soto, para poner en primer plano esa figura y ese testimonio cristiano, el de Bonifacia Rodríguez, la fundadora de la Congregación de las Siervas de San José. Y ya por último, terminas tu artículo pidiendo que podamos sentirnos hermanas de nuestros hermanos en la fe, ofreciendo en igualdad nuestra palabra y nuestros dones. Es una llamada que haces a la Iglesia. ¿Qué esperas como monja, como mujer, en el futuro para que esta reivindicación, este mensaje se vaya haciendo realidad también en el seno de la Iglesia, Carmen?
Bueno, pues un poco eso mismo, ¿no? Que también, bueno, los varones de la Iglesia, ¿no?, nos vayan también reconociendo muchas veces como iguales. Es verdad que hay muchos hombres, varones, sacerdotes, laicos, que sí sienten la igualdad con las mujeres, pero es verdad que la Iglesia como institución carga con una tradición y con una serie de cuestiones que vienen del pasado, ¿no?, y que a veces hace que solo sea un poco el espacio de los varones, pero yo creo que hay muchos caminos y muchas posibilidades, ¿no?, de abrir espacios de encuentro, de diálogo, yo qué sé, de académico incluso, yo que trabajo en la teología, pues encontrar más espacios de reflexión teológica conjunta, de que en las facultades de teología y en los seminarios estemos más presentes, que se lea más teología hecha por mujeres, ¿sí?, que es verdad que tiene a veces un corte distinto, pero creo que es tan valiosa y sobre todo de mucha calidad también, ¿no? Hay un gran esfuerzo intelectual de las mujeres teólogas, de las mujeres en la Iglesia, entonces quizá porque es la parte que más me afecta a mí, ¿no? Pero bueno, pero hay muchos ámbitos dentro de la cultura eclesial en la que podemos las mujeres y los varones compartir espacios de palabra, de liderazgo, de servicio, etcétera, ¿no?
Pues ahí queda ese mensaje, esa invitación que ha realizado aquí en este espejo Carmen Soto Varela, de las religiosas de San José, de la Congregación de las Siervas de San José, que nos ha acompañado, ha colaborado con instituciones formativas aquí en nuestra diócesis, normalmente está en Salamanca. Agradecemos su colaboración, su testimonio, su voz de mujer en este Día Internacional de la Mujer aquí en este espejo de la Iglesia Diocesana, y deseamos que sea un buen día este Día Internacional de la Mujer para todos, también en el seno de la Iglesia, Carmen.
Muchas gracias también a vosotros.
Gracias, es la 1:51, referencia directa a esa cita de la actualidad del día, Día Internacional de la Mujer. Continuamos, enfilamos el tramo final de este espejo de la Iglesia Diocesana aquí en León. El día 1 de octubre de 1960 fue nombrado ecónomo de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de Rioscuro de la Ciana, hasta el 14 de julio de 2005, en el que fue nombrado administrador de dicha parroquia, administración que ejerce hasta la actualidad. Así se inicia la hoja de servicios que consta en la Secretaría del Obispado de Mariano García García. Don Mariano, un sacerdote que ha dedicado los 59 años de su ejercicio ministerial a la comarca de la Ciana y que este pasado sábado recibía un homenaje especial en la parroquia de Santa Bárbara de Villablino. Y con don Mariano García podemos hablar ya en este espejo. Buenas tardes, don Mariano, bienvenido a nuestro programa.
Buenas tardes.
Don Mariano, ¿cómo vivió ese homenaje este pasado sábado en la parroquia en la que ha ejercido su ministerio? Ha sido párroco estos últimos años, esa parroquia de Villablino.
Bueno, pues ciertamente con mucha emoción a veces difícil de contener, habida cuenta de la cantidad de vivencias que se amontonan en ocasiones como esta.
Don Mariano, al hablar de su figura, vemos ese testimonio con lenguaje administrativo de su carta de servicios, su hoja de servicios en la diócesis, y yo hablando y un poco tocando más en la sensibilidad humana, me comentaban que alguien que inicia su actividad pastoral allí en la comarca de la Ciana se ve atrapado por la Ciana. Tiene una sensibilidad especial, tiene un carácter especial esa comarca y atrapa a quien allí llega para, en su caso, hacer una actividad pastoral.
Bueno, para mí sí tenía una un significado especial, habida cuenta de que yo pues nací en Cisterna, de un padre que trabajaba en Ullieres de Sabero, que estuve en contacto durante mi infancia, adolescencia y demás con el sector de la minería, y en ella pues quise embolcarme desde los comienzos de mi ministerio, cosa que tengo que agradecer incluso al señor obispo que me ordenó, don Luis Almas Hernández, que así lo entendió desde el principio y así me lo dijo cuando me envió y me entregó este nombramiento.
Un nombramiento que se ha prolongado por mucho tiempo, sigue en esa parroquia de Río Oscuro ahí vinculado. ¿Qué destacaría de toda esa trayectoria desde el punto de vista pastoral? ¿Qué destacaría como la acción principal, el motivo principal de su presencia ahí en La Ciana?
Pues mira, reduciéndolo mucho, yo creo que podría decir que tres líneas de fuerza han movido prácticamente mi vida pastoral. Las podría resumir en coherencia entre fe y vida, rubricando con el testimonio el evangelio que predicamos, de tal manera que lo que el pueblo cristiano ha entendido siempre, que hay que unir con la teoría la práctica, firmando con el testimonio de la vida, pues lo que predicamos en el amor. El segundo sería el respeto a la libertad, tanto a la libertad de los pequeños como de los mayores, respecto a todos aquellos dispuestos a aceptar de entrada el mensaje y el estilo de vida que les proponemos, y también respeto a los que, al menos de momento, lo rechazan. Porque si Dios nos ha regalado la libertad y Él mismo la respeta, ¿quiénes somos nosotros para coartarla? A veces las urgencias del momento presente nos lleva a querer recolectar casi nada más sembrar, cuando a nosotros lo que se nos pide es sembrar y no recoger. Y diríamos la tercera línea de fuerza sería la de la responsabilidad a la hora de proceder, una responsabilidad que pasa por una formación permanente en el sentido de profundizar en la cultura teológica, en el estudio de aquello que tenemos que proclamar a los cuatro vientos, en el estudio también de los signos de los tiempos, como nos ha dicho el Concilio Vaticano II, y en ese contacto directo con el pueblo que nos ha sido encomendado, como encarnación, diríamos, en pequeño, de la vida de Cristo, el primer encarnado en la humanidad y en la historia.
Pues es un resumen que ha realizado don Mariano de esos 59 años. Coherencia, respeto y responsabilidad. Algo que se ha ido haciendo realidad día a día en su presencia, en su testimonio, en su trabajo pastoral, en ese arciprestazgo, en esa comarca de La Ciana, que el pasado sábado le rendía ese especial homenaje. Muchas gracias, don Mariano, por acercarnos su experiencia, su testimonio, y desde aquí la enhorabuena por todos esos años y que vengan también más por delante en el trabajo que sigue realizando en Río Oscuro, allí va a seguir.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, ha sido el acercamiento, adiós, don Mariano, ha sido el acercamiento a la figura y a la personalidad de un sacerdote muy querido y apreciado en esa comarca de La Ciana, don Mariano García García, 59 años de ejercicio ministerial en esa comarca de La Ciana, nos ha trasladado las vivencias desde aquel día 1 de octubre del año 1960, cuando comenzaba su trabajo, su encomienda, que sigue hoy, 59 años después, sigue adelante. Con esta referencia, con el acercamiento a esta personalidad, a la de don Mariano García, llegamos al final de este espejo de la Iglesia diocesana aquí en Cope León. Hemos hablado con ecos de mujer, con acentos de mujer del Día Internacional de Mujer, hemos hablado con acentos, con ecos de pastorales de la figura de don Mariano. Así llegamos al final de nuestro programa. Volvemos el próximo viernes en este espejo de la Iglesia diocesana. Será a partir de la 1:30 de la tarde. Hasta entonces, un saludo a todos. Gracias por estar ahí.